Alberto Juan Pablo reclama que por qué no le preguntamos al señor dónde estaba, ¿no? Las ostras están frescas, ¿no, Alberto? ¿Usted cree que va a dar la dirección por la radio, Alberto? No.
Y justamente, Julio, por eso él va a hacer todo Sunrise virtual, porque tiene la orden de Interpol.
Pero entonces, no sea descarado.
No, pero fíjese que en la presentación de Sunrise, él dijo que tenía hoy, viernes, una reunión con una empresa americana para precisamente fortalecer la plataforma de Sunrise, que ahora es virtual, en Medellín. O sea, hoy está en Medellín. Según él, ¿no?
Supuestamente.
¿Y por qué no le preguntamos al candidato dónde está? Candidato Didier Carrillo, gracias por atendernos. Buenos días. ¿Candidato Carrillo?
Vamos. ¿Cómo estás?
Ahí está. Bien. ¿Candidato dónde está don Leonardo, su promotor?
Desconozco la ubicación de Leonardo. De verdad, sí. Pues no he tenido la posibilidad de comunicarme con él.
Don Didier, ¿usted considera conveniente que un prófugo de la justicia con circular roja de Interpol sea su jefe de debate?
Pues no es mi jefe de debate, ¿no? Tenemos que aclarar eso. Es una persona, es un líder, un educador que conocí en el transcurso de mi vida, que promueve, invita a votar por mí a una comunidad que él dirige. Entonces no es mi jefe de debate.
Bueno, pero ¿usted entonces acepta el apoyo que él le está dando?
Pues yo considero que estamos en un país democrático donde cualquier persona puede expresar su posición a quien va a acompañar con el voto o a quien invita a votar. Pues entonces no soy quien para impedir que alguien invite a votar por mí.
Ah, no, entonces está usted en las mismas de los demás. Es decir, lo que está pasando en el Partido Liberal, en Cambio Radical, en el Centro Democrático, en el Partido de la U. Es decir que no importa, mientras que el apoyo se lo den, usted lo acepta. Un señor con circular roja acusado de estafa, y usted dice que eso no le parece grave y que no, que lo apoye.
Yo estoy precisamente en ese momento consultando aquí en mi computador el tema de Interpol y no encuentro pues el pedido. Pero igual
¿usted cree que nos inventamos una circular roja?
No, pues igual no, pues no la, pues estoy buscándolo aquí, pues consultándolo, porque tengo que consultar, pero tenemos que partir de dónde viene el tema, ¿no? El tema no es en Colombia, sino que viene de Argentina, y pues Argentina es un país con una impunidad muy fuerte.
¿Y dónde está el señor hoy y está promoviendo qué? ¿Está en Colombia y está sacándole plata para su generación Soy, su nueva inversión? ¿En dónde? En Colombia, donde están sus electores, señor Carrillo.
Pero o sea, tenemos que mirar que el problema nace en Argentina, ¿no? El problema no nace en Colombia. Y Argentina con un país...
Es que mire, la mafia nació en Italia.
Sí, el tema ahora cuando nos ponemos a ver es que en Argentina cuando alguien se va en contra del gobierno es malo. Entonces él se tomó fotos con unos políticos contrarios pues al gobierno y obviamente pues va a ser malo para ellos. Vemos un país con impunidad y con unos porcentajes de pobreza muy grande. Entonces no necesitan que ningún proyecto educativo que transforme la visión del ser y que los quiera sacar adelante se dé. O sea, nosotros necesitamos hoy pues abrir el tema, ¿no? Hay un debido proceso que tiene que surgir. Él está pidiendo que se le respete ese debido proceso. O sea, hoy nosotros en Colombia tenemos que partir de eso. Entonces yo respeto, considero que él tiene que seguir ese debido proceso y una vez pues eso pase, ya las autoridades serán las que tomen las decisiones, no soy yo.
Candidato, ¿usted por qué recibió una camioneta de lujo por parte de Generación Soy? ¿Es que acaso usted no sabe que la mayoría de los dineros que utilizan estas pirámides provienen del lavado de activos?
Pues bueno, o sea, el tema no es recibir una camioneta, porque no, digamos ahí como han surgido noticias, no es que me regalaron una camioneta, no. O sea, yo entré en un modelo educativo donde lo primero que hice fue estudiar, lo primero que hice fue formarme. Entonces, bajo ese modelo educativo también hay un tema de incentivos que muchísimas empresas no utilizan. Digamos, si yo invito a alguien a comer a algún restaurante, me dicen mi comida es gratis, dicen. Entonces, lo mismo hacía la entidad. Uno cuando promovía el modelo educativo, pues también tenía unos beneficios. Dentro de esos beneficios, cuando uno pues iba promoviendo, pues había eso. Didier Carrillo no es el único. Muchísimas personas en el mundo obtuvieron una camioneta. Yo soy uno de muchísimos. Entonces están colocando los ojos en mí porque yo soy candidato al Senado.
Sí, justamente porque es candidato al Senado y porque participa también en esta presunta estafa de Zoe, que ahora pues es Sunrise, y ustedes también le siguen prometiendo un 7.5% mensual a las personas. ¿Usted ha sido uno de los que ha invertido en esto? Cuéntenos usted por qué apoya algo que en este momento pues se pasa a ser digital y que es muy difícil que las entidades en Colombia, como la Superintendencia Financiera y otras entidades, vigilen este tipo de operaciones que son digitales y usted bien sabe, pues no están reguladas totalmente en criptomonedas en el país. ¿Quién le responde a las personas que en este momento están pidiendo su dinero?
Gracias por la pregunta, verdad, me gusta muchísimo. Yo voy a ser uno de los promotores en Colombia que la criptomoneda y la ley Bitcoin salga adelante. O sea, necesitamos ya eso, promoverlo. No podemos dejar que hoy todo el que invierta en criptomoneda sea malo. Imaginémonos el que creó el Bitcoin cuando costaba menos de $800, que hoy ha alcanzado topes por encima de los 60,000. Entonces no podemos pensar que lo que es digital es malo. Nosotros tenemos que impulsar eso. Entonces sí los invito a que abramos el panorama, sí los invito a que nos demos cuenta que el mundo está cambiando, que la economía está cambiando, que no dependemos solo de los bancos. Tristemente Colombia, a los políticos los colocan los bancos. Entonces cualquier político que salga de eso, que quiera sacar a la gente de la pobreza, estuvo en Chocó, 11 municipios sin electricidad, estuvo en La Guajira, la represa de Río Hacha, que a esa sí no le dan publicidad. Lleva 38 años con retraso.
Señor Carrillo.
No hay agua en La Guajira.
Señor Carrillo.
Y eso sí no le tenemos una noticia.
Sí, señor Carrillo.
Señor Carrillo, ya don Leonardo le hizo a usted siete menciones esta mañana. Vámonos de la campaña y concentrémonos en Zoe.
Sí, señor Carrillo, yo quisiera...
Señor Carrillo.
Esta llamada no es para hablar de la problemática de Colombia, sino de la relación suya con una persona que es calificada como un delincuente en Argentina.
Exactamente, un señor que tiene circular roja por la Interpol y uno esperaría que usted como... pues aspirante al Congreso de la República respetara la ley y por lo menos se informara de lo que está pasando. Pero yo quiero que nos centremos en Generación Zoe. ¿Cuál es su papel en Generación Zoe? ¿Usted ha ido a captar personas, ha ido a buscarlas para que inviertan allá? Y si es así, pues no, pues es que como usted me está diciendo que hace parte de Generación Zoe, quisiera saber si ha hecho ese trabajo para recibir la camioneta.
Yo soy un estudiante, o sea, yo inicié estudiando en Generación Zoe. Hoy, gracias a Dios, tengo unas distinciones, tengo unos conocimientos, conozco el coaching. Los invito a ustedes también a que puedan conocer un poco más del arte de las habilidades blandas que nos hacen falta en los colegios de Colombia.
Señor
Hoy
Carrillo, usted sabe que Generación Zoe no tiene el aval del Ministerio de Educación para que opere acá y para que dicte clases y para que enseñe. Usted nos está diciendo que la educación es obsoleta y usted está promoviendo una educación que no está avalada por el Ministerio de Educación. ¿Lo consultó o tampoco?
No, yo considero que lo que estoy diciendo yo es que tenemos que actualizar la educación. Nosotros tenemos una educación que está sacando esos obreros, que está sacando mano de obra calificada para que dependamos de un mínimo. Nosotros necesitamos crear habilidades blandas en nuestros jóvenes, en nuestros niños, para que se atrevan a luchar por un futuro mejor, para que se atrevan a crear empresa, para que se crean a ser deportistas, para que se crean a ser grandes artistas. Eso es lo que quiero yo. Esas habilidades blandas. Ah, que todo eso obviamente tiene que tener una regulación, toda la debe tener. En Itagüí sé que hay un aval para que la educación se dé. Igualmente esta educación no formal pues tiene que llegar a los colegios. Necesitamos que todos nuestros profesores sean coach. La invitación es que para desde el Estado les podamos dar ese beneficio a los profesores para que se eduquen en coaching.
A ver, aspirante, permítame, para que usted aterrice un poquito más en el lío en que está metido, que escuche a un invitado. Don Luis Beltrán, buenos días. Don Luis, ¿me escucha? Ya es tan grave el problema que hay grupos de damnificados de la Generación Zoe que usted tanto defiende, precisamente tratando de ver a quién le reclaman. Y obviamente la Generación Zoe, como cualquier pirámide histórica en Colombia y en el mundo, se va a desaparecer. Pero el descaro es tal que está haciendo tránsito a otra nueva organización, es así, virtual. Don Luis, ¿me escucha?
Sí, sí.
Mire, cuéntele a nuestro invitado, que es un aspirante al Congreso de la República, su experiencia con la Generación Zoe, a ver si él lo entiende.
Nosotros invertimos
alrededor de unos 350 millones, y bueno, nos venían pagando bien hasta el mes de enero, y de allí pues nos han hecho tramitar, de allí nos han dicho que ya la plata no la van a pagar entre 12 a 15 cuotas, otros dicen que nos van a descontar lo que nos pagaron. Entonces pues es como uno haber prestado una plata sin intereses y al final pues no nos responden, no nos llaman, no nos dicen nada. Hay familias que están muy afectadas, hay familias que están enfermas, hay familias que están muy, muy destruidas por esta situación, que están amenazadas, que tuvieron que salir por sus de sus casas. Esto es una hecatombe que realmente pues ninguno de nosotros pensábamos, y realmente pues nadie responde, solamente pues nos reúnen allí en Zoom, en diferentes cosas, nos tienen para un lado, para el otro, y realmente nosotros no sabemos qué hacer porque esto arrastra a muchas familias, a las mías, y realmente estamos totalmente preocupados por toda la situación que está pasando.
Bueno, así podríamos seguir con muchas llamadas más, pero le tengo una última hora desde Madrid. Alba Lucía, dígale a la honorable aspirante al Congreso, ¿cuál es el panorama de PSOE en España?
Candidato, pues muy, muy, muy negro. Hace menos de una hora ha habido un gran operativo de la Policía Nacional en las oficinas de Alicante y Elda. Se han detenido a los hermanos Daniel y Camilo Paterna. El primero era llamado presidente de PSOE en España y el segundo en Europa. Las oficinas ya estaban cerradas hace días, habían cerrado sus redes sociales y eliminado todos los videos y fotos que tenían con el señor Cositorto. De hecho, había un cartel anunciando la presencia del señor Cositorto en Alicante en días pasados. Finalmente, los cientos de afectados habían impuesto las denuncias y hoy la policía hizo efectivas las capturas. Hay deudas de más de 350 mil euros y afectados en Baleares, Canarias, Andalucía y Madrid.
¿En alguna parte de la noticia le aparece la palabra pirámide, Alba Lucía?
Sí, efectivamente, las denuncias son por una presunta estafa piramidal.
Señor candidato al Congreso, y el genio, el creador de todo esto, invitando a la gente a votar por usted, ¿y usted todavía no cree en el problema en que está metido?
Pues mira, o sea, yo soy un estudiante dentro de este modelo. O sea, yo te cuento mi mirada, yo te cuento que pues la educación que yo he recibido en esta institución me ha servido. Te cuento que verdad pues hay un debido proceso, yo creo que un retraso de más o menos un mes por toda la problemática y por el ataque político que sufrió Leonardo en Argentina, que consideramos que él está saliendo de los medios de comunicación, que consideramos si él se quisiera volar y nos quisiera dejar a todos embocados, ¿para qué le va a salir a los medios de comunicación? Entonces démosle la oportunidad que se defienda. Él tiene unos abogados trabajando en Argentina, él tiene unas inversiones que yo sé que con eso nos van a responder.
Yo ya entendí, representante Juan Pablo, entendí perfectamente. Esto todo es una operación para hacer política. O sea, lo que está haciendo PSOE es eligiendo un candidato en el Congreso que presuntamente les va a ayudar a salir del problema, Juan Pablo.
Sí, pues de hecho, candidato, usted es un estudiante. Yo quisiera saber, candidato, ¿usted cuánta plata ha puesto como estudiante para estar en Generación PSOE?
Pues mira, o sea, uno coloca relativamente lo mismo que cuesta una carrera. Entonces, por eso te digo, o sea, nosotros...
¿Me puede decir el monto, por favor, candidato?
No, en el momento pues considero que no es el instante para uno hablar de montos.
No,
acá,
claro que sí, porque es que yo quiero que usted me cuente cuánto ha puesto y cuánto le han devuelto, porque como eso genera unos intereses y usted gana, ¿cuánto ha puesto y cuánto ha ganado?
Yo considero que sobre lo que yo he puesto, la empresa me ha cumplido durante todo el tiempo que yo llevo estudiando. Entonces, y eso precisamente pues lo voy a hacer con las entidades pertinentes cuando me llamen pues a decir mi visión sobre eso.
Claro, ¿por qué no le puede compartir esto a los oyentes? Los teléfonos están, no dejan de parar, de personas preocupadas a quienes no le pagan. Usted es un afortunado, porque además es el candidato ungido por el señor Cositorto. Entonces, pues, afortunado usted a quien sí le están pagando. Pero son muchos de los que no le están pagando. ¿Usted cuánto puso, candidato?
Hasta donde yo sé, a todas las personas le están pagando.
Hombre,
o sea,
usted acaba de escuchar a una persona que dijo que no y puso 350 millones de pesos.
Pregúntale, ¿hace cuánto no le están pagando?
Desde enero, o sea, lo dijo. Usted es el que no está poniendo cuidado, candidato.
Hay un retraso que igualmente lo tienen con toda la organización por lo que está pasando.
¿Cuánto le han pagado a usted?
ese tipo de cosas precisamente lo tiene que organizar es el encargado jurídico del tema.
No, pero usted sabe muy bien cuánta plata le han pagado, candidato. ¿Con qué interés? Eso, ¿cuánto le han pagado?
Nosotros estamos en un país donde tener un celular a uno lo roban. Entonces, nosotros necesitamos ahora cambiar ese modelo donde solo es ataques. Yo salgo a los medios de comunicación a decir que el único vínculo que yo tengo con la institución es educativo, que agradezco a todas las personas de la institución que me quieran acompañar, como no es la única. O sea, hoy SOE es una de las muchas organizaciones que me están acompañando. Entonces, solo estoy saliendo a los medios es para eso, para decir que hago parte de un modelo económico, un modelo de inversiones digitales que esperamos que en Colombia se pueda regular.
¿Cómo no? Con un interés efectivo anual del 122%. Por favor.
Si lo llegamos a ver el tema, y hay muchas criptomonedas que van a dar muchísimo más interés. O sea, necesitamos es cambiar ese panorama. Sí. Hoy SOE es una de las que está ofreciendo menos, hay unas que están ofreciendo muchísimo más.
Perfecto.
El Bitcoin ha tenido un crecimiento grandísimo, el Dogecoin ha tenido un crecimiento grandísimo. Entonces, la economía digital tiene que abrirse un espacio en Colombia y las criptomonedas sí o sí se tienen que regular.
A ver, permítame que lo salude Sandra. Doña Sandra, cuéntele usted al aspirante al Congreso su experiencia con la generación SOE.
Muchas gracias. Bueno, nosotras somos 5 mujeres cabeza de hogar. Invertimos nuestros ahorros desde el mes de noviembre. Invertimos unos ahorros y otras hicimos préstamos. Hombres, como te digo, madres cabeza de familia. Generación SOE no nos dio ningún tipo de rentabilidad hasta el momento. Sí, desde enero y febrero empezaron este tipo de problemas que no iban a pagar adicional. A eso nos prometieron unos bots que los duplicaban, los triplicaban. Adicional a eso, pues creímos en la universidad y ya después vinimos a averiguar, así como hizo la periodista, que me pareció perfecto. Cuando salió en la W Radio el lunes pasado, nosotros ya habíamos investigado porque tenemos precisamente una persona en Itagüí y realmente lo que ofrecían era 30 profundizaciones, 4 se certificaba, pero realmente no es así. La CMC solamente tiene 7 técnicos laborales. Ahora nadie nos responde y nosotros quisiéramos saber a quién le vamos a cobrar si los grupos de WhatsApp fueron cerrados. El 8 de marzo fue un lanzamiento de una plataforma donde ahorita ya no hay oficinas, están cerradas supuestamente por seguridad, no tenemos a quién reclamarle nuestro dinero y ahora nos dicen el día de ayer que tenemos que esperar a que nos contacte soporte central y que en 12 o en 15 meses nos devuelven el dinero que nosotros colocamos en Generación SOE, ¿sí? No tenemos a quién reclamarle.
Es que eso tan bueno no dan, es que la plata fácil lleva a esto. Me da pena con usted, doña Sandra, porque usted actuó de buena fe, pero esa es la estructura piramidal por la cual acaban de meter en la cárcel a los señores de SOE en España. Y el que debe responder por todo esto está prófugo de la justicia, tiene circular roja. Don Ricardo, ¿a usted qué le pasó? Don Daniel, buenos días.
Buenos días, gracias por este espacio. A mí me pasó exactamente igual que la oyente Sandra. Puse una platica en enero, prácticamente nos unimos toda la familia. La verdad, pensamos inicialmente sobre el tema de pirámide, pero todo se basó en que era un tema de trading, netamente de trading, donde ellos tienen minas de oro, donde el dinero está respaldado en inversiones que prácticamente ellos en un trading pueden ganar muchísimo más de lo que nos ofrecen. Nosotros no vimos problemas con eso. Invertimos 400 millones de pesos. Eso fue en enero. No hemos recibido hasta el momento un solo centavo. ¿Qué está pasando? Que los soportes cerraron. Solamente estamos esperando que alguien se contacte con nosotros y pues nos parece que sí debería haber algo al respecto, ¿no? Algo oficial para que nos respondan nuestros dineros.
¿Qué más?
Gracias por el espacio.
Vamos con otro oyente. David, buenos días.
Buenos días. Bueno, yo comparto un algo muy interesante. Recuerdo cuando salió la primera nota de la W, que nuestro querido Julio compartía, bueno, la empresa a un 7.5, lo que nos afirma de hecho todavía, y él decía, ni la droga da el 7.5. A mí me llamó mucho la atención algo. ¿Cómo es posible que una persona que escuchan miles y miles de personas llegue a decir en un país tan golpeado por la droga que no da ni el 7.5%? realmente es una locura lo que los colombianos estamos escuchando. Ahora, solo vuelvo a ese de atrás, así como vuelven en todos los contextos a la parte de atrás. Es muy interesante que cuando empezó la noticia en Colombia fue desde Revista Semana por una persona argentina. Sé que en Argentina no ha estado para nada sencillo. Para nadie tampoco es locura pensar de que, bueno, saber que es un Estado socialista muy fuerte, que por ahí tuvo Argentina unas ventas del agua a China, porque mientras que muchos andamos en discusiones, en peleas unos a otros, las grandes potencias sí saben cómo utilizar a Latinoamérica. Pero
bueno, permítame, porque también aquí estamos con la línea de quienes tengan problemas, y pues sus opiniones ni más faltaba que las registramos y las aceptamos. Permítame saludar a otro oyente a esta hora. Carmen, buenos días.
Muy buenos días.
Carmen, ¿a usted qué le pasó?
Mira, yo solamente les quería contar que esto del señor Cositorto no empezó ahorita. Yo fui alumna del señor en el 2017, y en el 2017 también hice una captación de dinero entre los alumnos, porque iba a colocar unas mesas de trabajo, y fuimos varios los que salimos tumbados en esa oportunidad. Pusimos denuncia acá en la fiscalía y nunca pasó nada. Fuimos seis o siete personas todas al tiempo a la fiscalía, y nos tomaron la declaración, y no pasó nada. Cuando yo supe lo de Zoe, yo les mandé ahí mismo a decir a las personas que me informaron a mí: tengan cuidado, ese señor es, siempre ha sido así. Cuando yo le di a él 10 millones de pesos en 2017, y al poquito tiempo, como a los 3 meses, me enteré de que el señor tenía, pues que yo invité a alguien también, porque uno entra a estos grupos de hacer coaching y también a la vez comienza a invitar gente. Cuando invité a alguna de las personas, me dijo: pues este señor tiene un historial, mira Facebook, mira todo. Y claro, fue cuando me di cuenta que ya venía en varios países, en el Ecuador, en países de Centroamérica, donde le estaban citando de ladrón. Entonces, fue cuando yo le pedí el dinero, pues nunca me lo devolvió. Ahí estamos. Entonces, ese señor Cositorto acá. Y también estuvo en acá, no sé si ustedes supieron que él estuvo invitado aquí en la Cámara de Representantes, creo que fue allá, estuvo una oportunidad, invitado por ellos. Y yo dije: miren a quién están invitando allá, por Dios.
Bueno, permítame, Johnny, ¿y a usted qué le pasó?
Sí, muy buenos días. Más o menos lo mismo que a todos, invertí 160 millones de pesos en noviembre, con promesas mentirosas de que me ofrecían un 280%, por ejemplo, en el BOT. Tuvimos la oportunidad de encararlo a él en Cali, en algo que hizo en Cali, en la iglesia, porque además de esto tiene iglesia. Y promesas falsas, nos prometió que ese mismo día nos iba a depositar y nos iba a solucionar los problemas. No fue así. Invitamos otra reunión con él para el otro día, y también fue la misma historia. O sea, yo pienso que nos ha mentido, ha ido de engaño en engaño. Ahora estoy desesperado, debo plata en los bancos, la hipoteca de mi casa. Entonces, realmente ha sido puras mentiras. Y falso, porque ofrecía unos intereses demasiado altos, y no es del 7.5, ofrecía intereses del 10%.
Ah, imagínese, el 10%. Selenis, buenos días.
Hola, buenos días.
¿A usted qué le pasó?
Bueno, la verdad, en este momento la organización está en un mal momento, valga la redundancia, pero también quiero hablar de que yo llevo en la organización más de un año y siempre nos pagaron y nos cumplieron lo que nos prometieron. La pregunta es,
¿este año le pagaron?
Claro que sí, este año me pagaron, solamente el mes de enero y ahora febrero es lo que no nos han pagado, debido a la mala publicidad, debido a todos los bloqueos que han tenido en las distintas ciudades, en los distintos países, por toda esta mala ola de información.
Gracias a nuestra oyente. Sonia, ¿y a usted cómo le fue?
No, terrible. Pues yo, en condición de abogada, desconfié en un principio. Me dieron muy buenas referencias del señor, gente muy cercana en Colombia, líderes muy cercanos. y pues ahora veo que el dinero está prácticamente perdido, ya hace varios meses. Hay personas que desde el mes de noviembre no les pagan, porque era bimensual. Hay contratos del señor Corsitorto firmados por él. Hay varias llamadas al señor Corsitorto. Él no contesta, bloquearon todos los correos electrónicos.
Don Andrés, buenos días.
Sí, buenos días. ¿Cómo están?
Su opinión.
Bueno, pues básicamente me pasó lo mismo. A mí y a un cuñado metimos cada uno $1,000 y nos pagaron hasta diciembre, pero durante todo este transcurso del año no nos han pagado. Y pues ahorita mismo la persona que nos involucró pues no tiene respuesta. No nos puede dar ninguna razón. Y pues nosotros sí supimos desde el año pasado que Corsitorto estaba investigado en Argentina, pero pues pensamos en Colombia no iba a pasar nada y mira que sí.
¿Quiere que continuemos, señor aspirante al Congreso, o le basta con estos ejemplos? ¿Candidato Carrillo? No. Yo creo que el candidato debe estar buscando la circular roja y tratando de ver cómo sale de semejante lío. Alberto, el señor Madoff siempre pagó juiciosamente sus intereses, ¿no? Y el señor Murcia de DMG pagaban perfectamente. Recuerde usted esas bodegas llenas de televisores, de licuadoras, de premios, de bonos. Eso al comienzo esto funciona como un relojito, ¿no, Alberto?
No, sí, no, Madoff cuando lo agarraron estaba funcionando correctamente.
Bueno.
Porque él atendía sus obligaciones con nuevos clientes. Entonces, es apenas cuando lo detienen que se paró la pirámide.
Pues por eso es que el señor Corsitorto ahorita sacaba pecho diciendo que tenía 40,000 nuevos afiliados. Y acuérdese cuando entrevistamos al representante aquí en Colombia que nos decía que estaban buscando 20,000 nuevos afiliados. Porque es que así es la manera en que van extendiendo o expandiendo la base de la pirámide para poder seguir pagándole a los que están arriba.
Exactamente. En la medida que consigan nuevos clientes,
el sistema
funciona.
Claro.
Claro, pero doctor Casas, el problema acá es que no sabemos de dónde vienen esos dineros, que según los expertos economistas que consultamos son dineros ilícitos del lavado de activos posiblemente, y hoy están permeando nuestras campañas electorales.
Bueno, eso no se sabe porque ellos captan y no se ponen a averiguar de dónde viene el dinero. Entonces hay personas que seguramente no han declarado esos ingresos, aunque no sean productos de la ilegalidad, pero que les conviene porque no existen, son dineros por debajo de la mesa.
Pero es que habráse visto el descaro, Alberto. ¿Y tienen candidato al Congreso?
Sí, eso sí es muy extraño.
No.
Porque está mezclado con asunto religioso, ¿no?
Doctor Casas, pero al señor le dieron un viaje a Dubái, pero como él solo es un estudiante, estuvo en Dubái con toda la generación Zoe, con su tremenda camioneta, no sé qué más le habrán dado.
No, y le pagan perfecto todo, no ha tenido porque problemas.
La organización es internacional.
Sí, no, pero un señor con una notificación roja haciéndole publicidad a un candidato, entre otras cosas, debe ser un candidato que quiere hacer su tarea bien en el Congreso. Pero ¿quién va a votar por alguien recomendado por toda esta gente que estamos oyendo? ¿Esa es la familia Zoe la que va a votar por él?
Julio,
los de la organización religiosa.
La Iglesia de Colombia Justas Libres, recuerde que tiene detrás a un partido cristiano.
Claro. Y nos llama la atención que él al aire nos diga, no, pero yo no he visto esa circular roja.
Ah, no, es que ahí está otra vez. Aspirante Carrillo, ¿me escucha?
Sí, claro que sí, pues igual lo bueno es que también pues me dejen hablar.
Mire, pero anote ahí en un papelito. Corsitorto Leonardo Nelson, número de control, 2 puntos, A, guión. 1596-2-2022, país solicitante Argentina, número de expediente 10905, está publicada desde el 21 de febrero, buscado por un proceso penal. Está la foto del señor Cositorto y al lado, bien grande, Interpol, bueno, o sea, notificación roja.
Como para dejar claras las cosas, ¿no? La empresa Zoe es una de las empresas que me está acompañando. Agradezco a todos los que se han dado la oportunidad de creer en un joven diferente a la política tradicional, un joven que quiere presentar su nombre ante el Congreso de la República. Los que quieran votar por mí, se los agradezco. De verdad, presentamos una propuesta diferente. Esa es la democracia colombiana. Y bueno, sacando adelante ese proyecto hasta el día...
¿Y usted 3. Sigue aceptando el apoyo del señor Leonardo?
Pues recibe el apoyo de las personas que hoy creen en una propuesta diferente.
No, la del señor Leonardo. Le pregunto solo por ese apoyo, el de Leonardo Cositorto. ¿Ese apoyo usted lo acepta?
Yo conozco al Leonardo que tú me hablas, lo conozco no solo el Leonardo de ahora, sino el Leonardo que ha venido ayudando a muchísimas personas.
Yo le hablo del Leonardo de hoy. ¿Ese apoyo lo acepta?
Hasta que no se compruebe algo diferente, porque él tiene una solicitud, más no se le hace todavía, no ha salido condenado a nada, me recibo el apoyo de él.
Perfecto.
Claro que sí.
Listo. Este es el candidato de Leonardo Cositorto al Congreso de la República. Muchas gracias por atendernos.
Voten, voten. Mañana. Mientras no los metan a la cárcel, voten. Ahí está. Ese es lo mismo, Julio. Perdóneme.